Alta Lavera, que es la presidenta del Consejo Profesional del Colegio de Contadores del Paraguay. Alba, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo andamos?
Bien, acá estamos con Carlos, muy curioso sobre el tema IRP, porque entre paréntesis somos contribuyentes y nos pone histérico el tema del decreto del Poder Ejecutivo. ¿Qué vamos a hacer con esto?
Sí, a todos nos pone histérico esto, Enrique. Realmente a nosotros más que nadie, ¿verdad? Porque nosotros ejercemos la profesión, ya planeamos una planificación con todos los clientes durante todo el ejercicio fiscal 2016, ¿verdad? Que se inicia este 31 de diciembre. Y ellos alegan de que realmente no es retroactivo, pero en el momento que están señalando de que no cambiar el formulario, que es el formulario 104, que no vamos a pagar todavía ahora en marzo del 2017, que es la fecha de vencimiento, y nos va a pasar más o menos hasta mediados del año 2017. Pero eso es la parte grave. La parte grave viene lo siguiente, ¿verdad? Ya no se va a considerar más como una inversión, por ejemplo, ¿verdad?, adquisiciones de vehículos, adquisiciones de bienes muebles, sino solamente se van a considerar ya prácticamente adquisición de inmuebles, construcciones, prestaciones de los mismos y educación de los contribuyentes y de familiares a su cargo. Eso va por un lado. Por otro lado, lo más indignante, vamos a decir así, si ellos están diciendo que esto, por ejemplo, yo escuché de una fuente de ellos que dicen que esto ya está en la web, que hay un instructivo, que hay un tutorial. Pero eso no es la parte simpática, ¿verdad? El tutorial me dice qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer los pasos. Eso es tema de contador, ¿verdad? Ahora, el tema para toda la ciudadanía paraguaya, es la parte más grave todavía, de que se desvirtúa el objetivo inicial por el cual eso se promulgó en julio del 2012, que comenzó a regir en agosto del 2012, el objetivo de este impuesto era la formalización de la economía nacional, ¿verdad? Resulta ser que ahora, ¿cuál es el objetivo? Es incrementar los recaudos. Y tiene varios medios para incrementar los recaudos, hombre. Este no es el único medio. Y ustedes saben bien que hay gente que vende en dólares, que vende en exterior, ¿verdad? Hay gente que trabaja en las líneas finales. Ellos tienen los datos. Ellos pueden incidir en forma masiva. Porque nosotros los contadores nos exigen de que nosotros informemos quiénes están en situación de dependencia e independencia con nosotros y cuánto es la remuneración que perciben, para que ellos ya puedan ya determinar quiénes ya pasaron, no pasaron y le inscriben de oficio. ¿Entendés? Ese es el problema que se está suscitando actualmente.
Ahora, Alba, para entenderle a la gente, o sea, para sí, que la gente común, yo, por ejemplo, que te juro. Vos sabés que yo soy tan bruto que ni siquiera hago mi talonario de factura, porque la verdad que no. Entonces, explícame a mí, un bruto total, ¿cuánto más voy a pagar?
Bueno, en realidad, ¿verdad?, lo que vas a pagar más, vamos a suponer de que vos el año anterior compraste algunos bienes muebles, vamos a suponer que compraste cualquier tipo de inversión que hayas hecho, ¿verdad? Compraste, por así decirlo, invertiste en bonos, invertiste en acciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos, por ejemplo, tus ingresos, ¿verdad?, versus tus inversiones, vos tenías una inversión superior a la de tus ingresos, en ese caso en particular podías compensar. ¿Qué significa compensar? Podías restar en los próximos 5 años, ¿verdad?, en una proporción del 20% de tus ingresos cada año, podías dejar de pagar menos en base a esa pérdida que tuviste como consecuencia de que invertiste. Hoy en día, ¿verdad?, si vos compras acciones, si vos compras muebles, si vos compras cuadros, etcétera, ¿verdad?, que se consideran como inversiones, no van a ser tales, se van a convertir en gastos. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que vos ya no vas a más tener una inversión, ¿verdad?, y como consecuencia de eso no vas a tener pérdida para compensar en los próximos años. ¿Qué es lo que ellos aducen? De que se hizo un uso abusivo, ¿verdad?, de esta prerrogativa de las inversiones. Pero ellos pusieron las reglas del juego en su momento. Esto está tipificado en la ley y define que son inversiones, ¿verdad? Entonces, y la parte más grave, eso por un lado, la parte más grave de todo viene en el artículo 57, en donde habla de que se va a retenerle a vos, Enrique Vargas Peña, que estás trabajando allí y que de repente tenés también otros ingresos porque tenés programas en la televisión, etcétera. a partir del próximo ejercicio fiscal, en la medida en que vos envíes tu factura, vamos a suponer que un programa te va a pagar un monto cualquiera, ¿verdad? 1.100.000 guaraníes. No te van a dar tus 1.100.000 el año que viene. Te van a dar 1% menos en concepto de retención de impuesto a la renta personal. ¿Qué va a suceder contigo? Vos te vas a preguntar. Esto es confiscatorio, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, ¿qué es para vos esa plata que dejaste de percibir? Es un anticipo a cuenta del impuesto a la renta personal que recién vas a pagar en marzo del 2018, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, durante todo el 2017 se va a utilizar esa plata de las retenciones que te van a hacer, que es el 1%. Esa es la parte que de repente a la gente le indigna. Y a los empresarios que por fin se pusieron los pantalones largos, ¿verdad? Y también están dando su voz de protesta, porque ellos nunca dicen nada, ¿verdad? Pero esta vez sí, realmente se pusieron los gigantes la fecha a su bolsillo, ¿verdad? Y también están muy, pero muy histéricos, así como vos.
O sea, el Estado va a tomar una plata mía,
¿sí?,
para usarla, ¿sí?, sin ningún permiso,
¿sí?,
aún cuando eventualmente esa plata no corresponde a ningún impuesto con el título de retención, ¿es correcto?
Con el título de retención, así mismo es, ¿verdad? Y después vos vas a protestar, ¿y qué te va a decir el Estado? Ah, nosotros tenemos un artículo que nos da amplia facultad para tomar cierta justicia, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y para plantear la fiscalidad. Y la parte que Enrique Vargas Peña va a plantear la inconstitucionalidad y va a ganar, a lo mejor, segurísimo que va a ganar. Pero ¿qué sucede? Todo eso es vinculante. Si a vos te responde el cierto, no te vamos a retener más, te corresponde solamente a vos, porque
claro,
eso es vinculante para cada persona.
Claro, bueno, es el hombre, así mismo. Sí. Y o sea, ellos no, van a poder seguir usando, ellos van a poder seguir usando la plata sin ningún problema.
Pero por supuesto, ¿sí? Ahora, si yo por ejemplo veo de que mi plata está bien utilizada en caminos, en rutas, en asfaltados, en escuelas, en salud, ¿verdad? En hospitales para tercera edad, etcétera, ¿verdad? Yo a lo mejor de por ahí, bueno, digo, bueno, es inconstitucionalidad, pero se le va a dar buen uso. Pero no es así, pues. En la práctica pues no es así.
No, ni ahí luego.
Queremos implementar, Enrique, tenemos lo que te diga así. Queremos implementar ejemplos de países de primer mundo, ¿verdad? Estamos trayendo, exportando ciertas características y decimos a la pucha. Pero el Paraguay, pues, el país en donde el impuesto a la renta personal es el más bajo del mundo, por decirlo. Pero esa no es la idea. Nuestro país es un país que está en vía de desarrollo. Es un país que recién está queriendo despegar, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros traer un ejemplo, yo no sé qué clase, no sé ni quién es la asesora, porque nosotros pedimos un borrador como colegio de contadores, simplemente para sugerirle, no es ni siquiera exigirles, porque no tenemos esa prerrogativa, ¿verdad? Pero ni siquiera el borrador nos hicieron llegar. Nosotros vamos a pronunciarnos, Enrique, yo te cuento que vamos a pronunciarnos, porque nuestros socios también dicen, el colegio tiene que pronunciarse en esto, no se puede quedar callado.
Ahora, le saluda a Carlos Gómez. Me pregunto,
sí, ¿cómo
yo
está, Carlos?
Muy bien, muchas gracias. Me pregunto, sí, yo si la Secretaría de Tributación, cuando utiliza el argumento de que se utilizaron estas herramientas para deducir del impuesto de manera abusiva, sí, ¿presentó elementos, sí, de juicio o fue una afirmación gratuita?
Ah, una afirmación gratuita, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Porque a mí en realidad me dieron un ejemplo. No puede utilizarse la compra de un yate para pasearse alrededor del Yacht Golf Club, por ejemplo, de, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es uno de los ejemplos que a mí en forma personal, porque yo pedí audiencia, ¿no? Que ellos me llamaron, Álvaro, veníamos a reunirnos, el colegio, etcétera. Nada. Yo tuve que pedir audiencia, pero fue la última vez que hablé con ellos y me dieron ese ejemplo práctico, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la gente se pregunta, ¿el que gana más tiene que pagar más? Y probablemente a lo mejor sí, ¿verdad? Sí. Porque la brecha se va a cortar más hoy en día, ¿verdad? Cuanto menos gasto tengo y mi poder adquisitivo es mayor, se va alejando la brecha ingreso versus ingreso y lógicamente que tengo que pagar más. Eso está bien. Ellos hablan que hay 3.000 o no sé cuánto, más o menos, millonarios en el Paraguay, ¿verdad?
Sí.
Y que realmente tienen que pagar, y está bien, si ellos saben quiénes son, ¿verdad? bueno, pues que les vean y que paguen lo que tienen que pagar, si en realidad corresponde. Nadie le va a apañar a nadie, el colegio no está para apañarle a nadie. Acá simplemente nosotros estamos un poquito molestos porque esto salió el 23 de diciembre y se publica en la Gaceta Oficial, la tienen bien, sí, el 27 de diciembre. ¿Y qué dice el decreto reglamentario, última parte? Que entrará en vigencia todos los artículos del 7 al 57 a partir del día siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial. Es decir, hoy, Día de los Inocentes, ¿verdad? Sí. Y hay tres artículos que no van a entrar en vigencia, que van a entrar en vigencia recién el próximo ejercicio fiscal, que son el 24, el 29 y el 48. Pero prácticamente no es nada. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso sí molesta. Porque ¿por qué no esperaron esto a emitir el 2 o el 3 de enero? No cuesta nada. Entonces, ¿qué te va a decir? Ellos dicen, no, hay retroactividad. Sí, hay. ¿Y sabes por qué les digo que hay? Uh-huh. Porque va a cambiar el formulario. Y al cambiar el formulario, ya te da a entender de que va a entrar en vigencia, en forma retroactiva, estos artículos citados.
Claro, claro, claro. Sí, yo estaba
no, leyendo... No, eso no está bien de ningún... La gente, el paraguayo, pues, muy sumiso, ¿verdad? Y de repente está, no, sabes que yo no quiero decir porque me van a citar y tal, bueno... Nadie me protege a los evasores, que paguen los millonarios que tienen que pagar. Lo que está mal es, por ejemplo, sacar un 23 de diciembre un decreto en la época en que nosotros los contadores tenemos más trabajo. Esta es la peor época para nosotros porque estamos cerrando balances y también ya planificamos para nuestros contribuyentes. Nosotros ya durante el año dijimos, vamos a invertir, vamos a comprar bonos, vamos a comprar acciones, etcétera, etcétera. Es decir, esto desalienta la inversión nacional. Imagínense, esto va a llegar a un caos en un momento dado en que al desalentar las inversiones nacionales se van a cerrar fábricas. Eso está diciendo ya la gente de Pringo, con mucha razón. Si quiera un ejemplo nefasto, como dijo también la persona el señor Lieberman, queda un antecedente nefasto para el mundo. ¿Por qué? Porque quiere decir que si acá en Paraguay una ley se cambia por un decreto, entonces es un ejemplo muy bajo para todo el mundo. No es solamente para la región, para el mundo.
Claro. A ver, también decía la viceministra de Tributación que esto afecta solo sí, a los más ricos. Sin embargo, ella no mencionó a qué grupo específico, por eso es que me quedé con una frase que acabas de utilizar. Si ellos saben quiénes son, pues que digan y que se ejerza un control sobre los más ricos o los que más recaudan. Sin embargo, esa información nunca fue socializada por la viceministra, sí, y lo que quería preguntarte, sí, ¿realmente solo afecta a los más ricos o el impacto va a ser en general para todos los que están pagando impuestos a la renta personal?
Bueno, ella dice afecta a los más ricos y a lo mejor podría tener grandes cantidades, vamos a decir, todo lo que tiene mayor poder, pero también va a afectar, o sea, va a ser que en el año 2019 los que ganan 36 salarios mínimos al año, para los que ganan 50 millones al año no alcanza, que son tres salarios mínimos mensuales en promedio, ya le va a alcanzar a casi toda la población. ¿Y a quién, cómo le va a afectar en esto? Y a lo mejor vos decís, es poco 1%, pero no es cierto. Ya se les va a confiscar ya ese 1%. A todos se les va a confiscar. Se les va a confiscar, ¿verdad?, a los que están en situación de dependencia e independencia. La cosa es muy importante. Habla de porcentajes de retención, ¿verdad?
Sí.
Pero en la parte porcentaje de retención habla de cuál es el porcentaje que se le va a retener a los que están en situación de dependencia. Pero en un artículo anterior sí habla, ¿verdad? O sea que hay muchas dudas y no cuesta nada salir los medios masivos de comunicación, así como se sale, ¿verdad? Ellos dicen, no, está todo en la página web. Pero como usted está diciendo, el común de las personas no tienen por qué entender, ¿verdad? Eso ellos tienen que dar a entender con un lenguaje fácil para el público común, para que pueda entender cómo y dónde le afecta, ¿verdad? Tiene que salir de todos los medios masivos de comunicación y decir, señores, este artículo es así, hasta lo que pueden utilizar ya es, imagínense, los gastos en el exterior para que yo pueda utilizar, tengo que pagarlo con tarjetas de crédito o de débito o con un medio adquisitivo emitido por una entidad financiera radicada en el país a través de transferencias. Y tengo que mis comprobantes apostillar o legalizar el consulado del país de origen. ¿quién va a estar haciendo todos esos trámites? Yo, por ejemplo, me voy, por decir, a un congreso. El año que viene nosotros tenemos un congreso internacional en Perú, en el mes de octubre, noviembre. Y nosotros tenemos que andar haciendo todos estos trámites para que yo pueda usar eso, para que me sea deducible. Esto realmente se trae, no sé ni de qué país se están exportando estos tipos de artículos que están insertos en este decreto.
Esta retención del 1% anticipo a cuenta del impuesto, ¿es una figura nueva, Alba?
Totalmente nueva. Ajá. Totalmente nueva.
A ver, pero...
Y se le va a nombrar agentes de retención, ya tiene también. Se le va a nombrar agentes de retención el año próximo a las entidades públicas, autárquicas, centralizadas, descentralizadas, públicas en general y privadas.
Imagínate. O sea, el empleador va a ser un agente de retención.
Pero lógico, claro que sí. ¿Verdad? Si vos tenés un empleado que está inscrito en el IRT, el impuesto a la renta personal, automáticamente vos ya le tenés que retener el 1%. Tenés que tener tu comprobante de retención. Es más, haciendo la gravedad, ahora que ustedes me dicen, me viene en mente, ¿verdad?
Sí.
Las retenciones fue a partir del 1 de diciembre, ¿verdad? Ya son todas virtuales. ¿Qué significa eso? Yo te voy a retener a vos, pero te tengo que hacer esa retención vía web. Me voy a San Pedro, ¿verdad? Sí. Porque me envía, suponiendo que yo soy un comisionista, que ya estoy en el IRP, ¿verdad? Entonces, yo me voy, por así decirlo, en un lugar del interior. ¿Qué el contador, por ejemplo, desde San Pedro, de Ucuamandillú, o de un lugar XX, por decir, me va a tener que retener en forma virtual si ni siquiera a lo mejor ni computadora tiene? Ni no sabe ni de qué estamos hablando. Entonces, ¿a qué tiende a esto? ¿A qué lleva esto? A una evasión, ¿verdad? Uh-huh. Esto va a hacer que muchas veces, a lo mejor, no me vayan más facturada porque resulta ser que yo no te voy a poder retener, si no te retengo, está todo mal, etcétera. ¿Por qué? Porque las retenciones hoy en día ya son todas virtuales, se hacen a través de la web, y todo el mundo, todos los contribuyentes que le pagan a personas que están inscritas, personas físicas, estamos hablando de personas físicas, inscritas en el IRP, a partir del próximo ejercicio fiscal, tiene la obligación de practicar la retención.
Qué increíble.
Y es una figura nueva, como dijiste, totalmente nueva.
Realmente,
o sea,
uno va a necesitar un asesor para entender, o sea,
pero acá
uno
después,
por sí solo no va a poder entender, ¿verdad? Todas estas modificaciones de buenas a primeras.
Sí, totalmente de acuerdo, Carlos, totalmente de acuerdo. Nosotros, y a veces me da risa porque gente de ahí mismo dicen, ustedes nomás pueden liquidar su impuesto a la renta personal. No es así, completamente. Acá hay límites, hay gastos, hay inversiones, hay deducibilidades, hay porcentajes límites que tenés que tener en cuenta. Por ejemplo, si vos ubicás tus invertís en certificados de depósitos de ahorro, hay porcentajes límites nomás que puedes utilizar. Hay cierto tiempo que tenés que tener depositado. Si sacás fuera de ese tiempo, hay un porcentaje del 1,33 que se considera como una rentabilidad. Es decir, no es fácil, para nada no es fácil. Y yo repito y voy a repetir en todas las radios, en todos los lugares que me llaman, voy a decir, el impuesto a la renta personal no es para liquidar solo una persona, solamente un contador puede realizar eso.
Y ahí la gente dice, no, pero lo que pasa es que eso dicen los contadores para que tengan trabajo.
No, y yo le invito a que vienen y que después, ¿verdad?, le notifiquen y que le muestren la liquidación que hizo, a ver si cómo está. Ah. Yo le invito un poco a que hagan eso. Y más con estos artículos nuevos.
No, todavía. Sí, así es, sí. Tal cual. Gracias, Alba, por esta comunicación muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.
Gracias.
Ahí está, Alba Talavera, del Colegio de Contadores.